Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de ARD de e-commerce, concentración de banca, deudas, despidos. ¿Esto va unido o no? Le contamos inmediatamente, lo analizamos justamente con el ingeniero Héctor Maturana, que él tiene una amplia experiencia desde hace muchos años en diversos mercados y puntos del país. Así que vamos a estar con él, pero antes, usted ya tiene la experiencia de la buena hierba mate piporé, por supuesto. Usted es un experto en eso, ¿no? Por eso, cuando usted va al supermercado o al minimarket, exige yerba mate Piporé, la tercera yerbatera del mundo. Además, es estimulante del sistema nervioso, ayuda a bajar de peso, broncodilatador y ayuda a la digestión. No se diga más. Yerba mate Piporé. Y si busca un auto usado, la respuesta usted la conoce. Servimac, servimac.cl. Expertos, ve a la división de usados y seminuevos Servimac. Encuentra camionetas, succedáneas y todo lo que tú y tu familia necesitan. ¿Y dónde? En servimac.cl. Y aprovechando ese .cl, se conoció hace muy poco que esto que dijeron que nunca iba a pasar en Chile porque era muy largo, Chile era muy extenso y que nunca iba a superar o había haber un temor en las empresas que se iba a comprar por internet porque el despacho era complicado. Bueno, supimos con estas últimas fiestas que eso no pasó. Se conoce de muchos testimonios de mucha gente que compró a través de internet y que eso significó ahorro, menos valor en las especies, incluso a través del extranjero. Don Héctor Maturana, lo habíamos presentado ya, usted es parte de la casa.
Muchas gracias.
¿Compró algún regalo por internet?
Ah, sí, por supuesto, yo creo que todo el mundo ya, tengo en cuenta, quizás unos más adversos a estos nuevos modelos de mercado, pero ya me capturó. Yo estoy ya dentro de los consumidores que son asiduos a parar precios en internet y buscar alternativas en internet, porque resulta mucho más práctico. Una vez dijo, o tú dijiste la pasada, uno va a la tienda, mira algo, después lo ve, lo busca a otra parte y puede comprar de mejor forma. La oferta se acercó al consumidor y más transparente mercado. Mi esposa necesitaba otro día un notebook y empezó, buscó el modelo que quería y buscó por todas las plataformas, Falabella, Retail, Falabella, ¿cierto? París, Walmart, todas las tiendas, no. Y encontró la mejor opción, creo que fue al final, creo que fue la vela, el modelo exactamente que buscaba y ganó plata. O sea, se ahorró 1,000 pesos en la búsqueda. Muy buen equipo que compró ella. Entonces tú te das cuenta que el mercado, la oferta es mucho más transparente. ¿En perjuicio de quién? La pregunta va por el lado de los trabajadores de esas tiendas, porque hoy día tú te encuentras que las tiendas ya están reduciendo lo que es metros cuadrados o la oferta dentro de la tienda en sí y están fortaleciendo lo que es operación en bodegas. Y por otro lado, hay un impacto que no es menor en todo lo que es el comercio mediano, que no está disponible a estar en famoso el plataforma de venta online. O sea, aquel que no se modernizó va a quedar fuera. Y engancho esto con Cencosud. Está de moda hoy día el debate que existe con Cencosud por los cambios gerenciales generados porque don Horst Pohlmann está hablando de valores históricos, de lo que era Cencosud en su origen, Jumbo en su origen, pero no se ha fijado en lo que viene ahora. Y las críticas de su plan de gerencial son importantes porque hoy día ha hecho muchos cambios estructurales de gerencia, pero porque no dicen que él a sus 84 años no está dimensionando el impacto real del e-commerce. El e-commerce el año pasado casi un 33% de las ventas y para su mercado representa un 8%. Y si tú comparas en este análisis comparativo a Grupo Cencosud no tiene a ninguna plataforma. Corner Shop la compró Walmart, que es líder, ¿cierto? Linio lo compró Falabella. Falabella es Totus, que es otra tienda de supermercado. ¿Y qué tiene Jumbo.cl, ¿cierto? Pero no ha logrado emparejarse o acercarse a lo que es la oferta que ofrece Corner Shop, que es la promesa de llegar a tu casa en 60 o 90 minutos. Por tanto, está quedando atrás. Es evidente. Y eso genera una crisis corporativa. Porque quienes mandan, que es tu cliente gerencial, no comparte la visión con el dueño. Eso habla de la crisis. Eso es una gran empresa. Fíjate tú, una empresa mediana o chica de una ciudad como Puerto Montt, Puerto Varas, Osorno, que no está al día. Al revés, éxitos. La gente que hace deporte y que hace fitness, que se ubica en la marca que se llama Power Steel o algo así, no me acuerdo bien el nombre de este minuto. Esta persona, Alejandra, se llama Alejandra Valenzuela, trajo producto de China, creó la marca y está a través de Falabella. Y ella descubrió que para estar inserto en el mundo e-commerce tiene que estar en Falabella. Lo logró. Le dio súper bien. Una tienda física en Santiago y el resto todo por e-commerce, por online. En su página web, ¿cierto? Se llama Steel Punk o a través de Falabella. Y le dio súper bien. Entendió. Es pequeña. Ella es una persona con un socio más y entendió el modelo de negocio. Entonces, la pregunta, ¿cuándo nos subimos? ¿Y cuáles son los impactos? De ahí viene un poco la explicación de que te hago y hago la referencia a Pohlmann. Una tremenda empresa, fuerte, ¿cierto? Un elefante gigante, pero que nos está advirtiendo la amenaza que existe ahí, a la vuelta de la esquina.
Hace unos días atrás, lamentablemente, no lo pudimos tener en los micrófonos. Estuvo con nosotros Alberto Mois, que algunos lo recordarán depende de la generación, pero para los más jóvenes se lo recuerdan y saben que es el creador de Mr. Big, sí. La segunda energética que se vende a nivel nacional después de Red Bull, según lo último que supe yo en las mediciones. Y él fue el creador del Romadero, ¿no?
También, Romadero, sí.
Romadero en su tiempo, así que si usted es más viejón, se recordará el Romadero. La experiencia de ese tipo de vida. Bueno, él decía una cosa que era me pareció súper interesante, un hombre que tiene mucha experiencia, estudió en el extranjero y gerente de grandes compañías.
Y que está al día.
Y que está muy al día. Y él, ¿te recuerdas bien lo que nos mencionó? Porque estábamos juntos. De otra empresa que también ingresó pequeña y que creció a la tablero de otra grande dándole apoyo por la venta de licores.
Ah, bueno, es el...
¿Cómo se llama? ¿Licores.cl?
Licores.cl, correcto, sí.
Me parece que sí.
Sí, Licores.cl. Sí, una tienda.
Y él hace un convenio con una empresa más grande, sí, y le da soporte a esta.
Exactamente, una tienda virtual que sirve para algo para esta compañía de licores, ¿cierto? Una licorería de Santiago, que le dio muy bien. Y las ventas, más de los millones de ventas, espectacular. Porque también, igual que mi amiga Alejandra Valenzuela, entendió la oportunidad y la importancia de la plataforma, no tiene la espalda para desarrollarla, pero se cuelga de una plataforma vigente. En este caso, esta persona se colgó de esta plataforma que creo que era Rappi. ¿Rappi era?
Rappi. Era Rappi, sí, correcto.
Se colgó de Rappi, entonces esta persona logró con su compañía de licores, con sus botillerías, tener un buen desempeño. Porque eso es, al final, si tú no vendes, te mueres. Si esto es un tema de números, así. Si tú no vendes y tú no pagas los costos fijos de tu empresa, se te acaba el negocio. Entonces, hoy día esa amenaza es concreta.
Ahora, ¿por qué esa amenaza? Yo tengo un titular para esto. E-commerce igual despidos.
Sí,
para
correcto.
Mí, sí, ojo, y, sí. Y lo que mencionaba sobre Cencosud, ojo, que hay gente que se fue. O sea, hay gente que fue a muy alto nivel, se fue porque quiso irse, pero quedó también cesante. Y gente que la despidieron en el camino también por esto, porque no hay una adaptabilidad arriba en las cabezas, tanto como lo hay abajo. Ahora, son los menos, es verdad, porque arriba en la cúspide es una pirámide. Obviamente, los gerentes o los jefes de sucursales o los encargados de tienda, son menos, obviamente, que la cantidad de trabajadores que está en la base. Pero también se van porque no se acomodan a los nuevos tiempos, y eso lo sabemos. ¿Qué pasa también con el trabajador el día de hoy? Reemplazado. Hemos ido a un par de supermercados, he tenido la oportunidad de sorprenderme con la aparición de estas cajas automáticas, y que ha significado que dos o tres cajeras no estén y que haya una sola cajera con que uno va solamente con la boleta hecha, digamos.
Perdón, Santiago de Chile, el día 16 de enero de 2019. Uh-huh. Fui ayer a la UCAPES, que está en la Costanera Norte, que está en la cabecera de la 68, Camino a Viña. Llegué a la cola de a la fila donde están las dos cajeras, me fijo a la izquierda y hay cuatro cajas de autoservicio. Cuatro. Y dos cajas permanentes con cajera. Es decir, ya hay cuatro cajeras que no están. O sea, pero tú te pasas con tu tarjeta de crédito, pagas, sacas tu bolsa y te das tus cosas. ¿Te das cuenta el impacto? Eso es una tienda Copec, ¿cierto? Fíjate el impacto. Eso es un impacto concreto. Sí. Que yo no, para mí estaba muy, yo, lo que tu ejemplo aplicaba muy bien para Home Center, varias tiendas más que uno conoce de forma regular, pero en una tienda de conveniencia, una bencinera, me asombró. Te juro que dije, ¿qué está pasando?
O sea, y que pasa muy rápido, porque uno no espera encontrárselo. No. Lo que es que a mí me pasó con un supermercado que es de barrio. O sea, es un supermercado de una línea nacional, pero está en un barrio. Entonces uno dice, ok, aquí van a haber cajeros. No esperas que ahí, donde no hay mucho tráfico, te coloquen justamente estas cajas automáticas donde tú solamente vas con el voucher, con la boleta y pasa. Obviamente está hecho supuestamente para cuando tú vas a comprar tres o cuatro cosas y todavía existe la intervención física, pero es notorio cómo avanza. Entonces, para mí, entre más nos demos cuenta que esto está pasando y nos adelantemos, para mí el e-commerce es igual despidos y no solamente en la base.
Sí. Mira, una cosa que no es menor. Tú estás viendo que las encuestas de empleo estarán buenas, estarán malas, es un dato, ¿cierto? Yo no voy a entrar a discutir la forma que lo hacen, pero sí dice que el 30% de en Chile de los empleados son empleados, ¿cómo se dice? No formales, ¿te acuerdas?
Ese punto.
Hay mucha gente que fue parte de esta estructura formal de mercado y hoy día están trabajando un par de las semanas como efecto Uber, ¿cierto? Y aquí engancho el segundo tema que me preocupa. Me enteré también este mes, esto comenzó el último trimestre del año pasado y se ejecuta en marzo, que la banca de BCI Nova, que es parte del grupo BCI, se acaba. Y 400.000 clientes de BCI Nova se dan al BCI en las mismas sucursales. Uh-huh. ¿Ya? Te engancho esto con que se juntó Corbanca con Itaú, despidos, una sucursal, ¿cierto? Adiós vigilante, adiós atención al cliente, adiós cajero, etc. Suma a esto BBVA más Scotiabank. Es mi historia. Estamos frente a una oleada importante de concentración, donde aquí hay personas. Ya, ok, yo era cajero de un banco, pero cajero de un Copec, hoy día no soy cajero de un Copec o de un supermercado líder o un Isabel, y hoy día voy a trabajar en forma informal. ¿Quién más atende? ¿Qué más crédito si hoy día la banca está concentrada? La banca, al estar concentrada, es más difícil que te entregue mejores opciones a uno que no tiene un contrato estable. Es casi imposible. Yo tuve la experiencia, tú lo sabes muy bien, de pedir un par de créditos de oportunidad y me respetaron mucho, 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 porque en realidad empiezan a evaluarte por todos lados. Entonces, el escenario de la concentración de la banca implica, por un lado, despidos y, por otro lado, la precariedad de aquellos que van a buscar una opción de crédito. ¿Qué pasa? Pasas de irte a la banca, pasas a los factoring. ¿Qué es factoring? Según la jerga de negocios, es el cáncer de las pymes.
Sí.
Entonces, y si no tienes factoring, ¿pasa a dónde? Al prestamista.
Claro, porque
ahí, bueno, ya está al final de la fiesta.
Sí, porque en el factoring lo que haces tú, claro, es que te van a morder la cola. Más que la cola, pero te van a morder una parte importante que generalmente es tu ganancia. Y tú lo haces para poder tener liquidez. Entonces al final no terminas ganando. Logras liquidez nomás.
Sí, recordemos que los negocios quebran no por patrimonio, es porque quebran por la caja, por tener plata para pagar tus deberes en el corto plazo. Eso ahí paso que eran los negocios. Entonces, el escenario en realidad está complejo. Estamos viendo como varias empresas quebraron. La minera El Toki de Coyhaique quebró esta semana. Hoy había protesta y paro en Coyhaique. Tenemos constructoras que están en Valdivia quebrando ahora. El día de ayer me comentaba otro amigo. Entonces, hay varias empresas que están sufriendo mucho los embates de este cambio de la industria. Porque estamos perdiendo masa formal laboral, que es la que se puede endeudar, la que puede generar construcción. Por ejemplo, asociada a las constructoras. Entonces, por eso Piñera le ha costado harto. Y le ha seguido costando Piñera. Tiene buenos números macros, pero en términos de micro hay un impacto que lo estamos viendo bien.
Y que finalmente hace que se cree esta incertidumbre sobre si está siendo bien o no llevado. Pero hay que tener cuidado en cómo se va a solucionar este tema en términos de, no sé, lo que nos pasa cuando nos pasan dando un Panadol. Nos quitan el síntoma, pero no la enfermedad. Entonces tú puedes empezar a crear empleabilidad muy débil.
Precaria.
Y prácticamente inventada. Hace unos días atrás alguien nos decía que las obras que se realizan por parte o con financiamiento del Estado tienden a durar más y tienden a coincidir con el periodo presidencial para que los índices de cesantía se mantengan estables. Pero también es cierto, por ejemplo, que era en la minería, que era un lugar que estaba capturado por un grupo de trabajadores privilegiados en los sueldos.
Sí, sí.
Hoy día se ven reemplazados por máquinas automáticas, sí, y con que una persona está vigilando la máquina mientras hace la extracción.
Estamos hablando del segundo impacto, que es la famosa automatización, sí, la robótica, como impacta en toda la industria. Eso es menor. Oye, y los medios. Los medios hoy día, la irrupción de medios digitales, esto medio digital, hace que los medios tradicionales estén muy afectados.
Sí.
Todos los ámbitos. O sea, más que yo creo que va a ser más duro que tú, digamos, en tu diagnóstico. Hoy día estamos frente a una oleada distinta que creo que no requiere cambiar quizás el diagnóstico. El punto es entender que estamos en otro contexto económico, cultural. Hoy día es una nueva revolución industrial 2.0 y eso va a impactar, está impactando hoy día en los trabajos de nuestras personas, en la calidad de trabajo de las personas. Entonces, por favor, cuidado, los gobiernos que vengan, no uno, los gobiernos que vengan tienen mucha visión de esta materia, sino lamentablemente, nuevamente, la clase media baja se va a llevar todo el impacto.
Es que aquí ha pasado una cosa, Héctor, que es bien particular. Estamos conversando con Héctor Maturana, ingeniero, analista y gerente de varias empresas. Héctor, el tema pasa por la ignorancia de las autoridades pertinentes. Te lo digo porque me ha tocado entrevistar a muchas personas.
No es la ignorancia,
personas.
Yo creo que es querer engancharse con, como tú dijiste, con las campañas, ¿sí? Que tú buscas, bueno, en corto plazo, ¿sí? Ellos saben qué es lo que pasa, ¿sí? ellos tienen muy buenos asesores, y ¿sí? El punto es que, como tú dijiste, pero, man, es tan corta la campaña.
Yo le uso la palabra más fuerte, pero es que a mí me llama la atención, sí, la falta de mirada a largo plazo, mediano plazo, ya no, mediano. Digamos, a mediano plazo, ya resolvámoslo durante estos últimos 2 o 3 años, pero veo que repetimos una fórmula que no da éxito, que vemos que se está agotando. No basta simplemente con repetir algo cuando el mundo se nos está moviendo. Mira, tú tirabas la pelota y yo lo voy a recoger ya. El tema de los medios de comunicación.
Sí.
Aquí le voy a pegar algún raspado a algún colega. En radio, desde que yo comencé en radio hace 15 años atrás.
Era otra época.
Y era casi obligatoriedad tener audio. Si no, tú no sacabas la nota si no tenías lo que se denomina cuña. Entonces yo todavía veo colegas que no sacan la nota al aire esperando la cuña. O el editor le dice, no. O el locutor que está de turno dice, no me interrumpe si no tiene la cuña. ¿Y qué ha pasado con eso? Que los medios digitales salen con la información. No tienen ese paradigma básico, esa regla,
sí,
esa norma, y sale. Entonces, cuando no logras entender que el mundo cambió y que te lo están tirando por redes sociales por todos lados y el medio se queda esperando la cuña, sale y ya todo el mundo dice, ¿para qué? Ya lo escuché. Ya sé.
Es el mismo tema que tú acabas de describir muy bien, es lo que le pasa a la pyme cuando dice, ah, no, las pizzas. Hoy hago pizza en mi casa y pongo un cartel, vendo pizza. No, viejo, por Facebook, publica por redes sociales, si no te dejas fuera de la fiesta. O si no, súbete a una plataforma que te dé el espacio, si no, no va a poder ser. Mi amiga, Steel Punk, lo que hizo con famoso estas cosas de fitness, que le dio muy bien, porque ella entendió la oportunidad hace 2 años atrás y hoy día está metida en redes, o sea, con su página web y está metido con Falabella. Y le dio súper bien. Paga mucho Rappel, o sea, mucha inversión a Falabella, pero funciona, vende, gana plata.
Es que eso, mira, lo que tú acabas de decir es muy cierto. Hace un tiempo atrás, nosotros, ¿te acuerdas? Para una empresa externa, nosotros se nos pidió hacer una prueba sobre un supermercado, ese, sobre un restaurante, ¿te acuerdas?
Sí, me acuerdo.
Y que tenía un cliente, dos o tres días antes habíamos visto en horario de almuerzo 3-4 clientes como mucho. Y después de publicar una nota en redes sociales sobre las bondades de ese restaurante, al otro día ese restaurante estaba lleno.
O sea, claro. Y otra cosa, es muy pertinente hoy día, y fíjate el ejemplo que te voy a decir. Ya, una radio va a publicar a las 19 de su noticia, ¿cierto? Y va a hablar de lo que dijo el ministro. Pero si ya el ministro lo dijo por Twitter a las 12 del día. Uh-huh. Si tú no lo replicas a las 12.05, estás muerto. Ya no es basura esa noticia, ¿cierto? Por tanto, esa es la diferencia que existe hasta hace 4 años atrás a lo que es hoy día el entorno, porque hoy día aquel gerente político que se precie está en redes sociales, está en Twitter, al menos Twitter, y desde ahí dispara enseguida. Y tú debes ser capaz de replicar y explicar lo que dijo este influyente o grupo de elite, digamos, respecto a un tema.
Una Cámara de Comercio en la zona sur hizo un estudio de medio donde nunca se había hecho, y la primera intención que tuvo de sacar a la luz pública los resultados significó que lo suspendieron, porque había gente que no le gustaba el resultado. Y el resultado establecía que ya los medios tradicionales, radiales, de esa provincia no eran los líderes. Y esta encuesta lo iba a develar. El día de hoy recibimos un comunicado sobre esa encuesta que no entrega ningún dato.
¿Cómo eso?
No, dijo que hicieron una encuesta que fue muy significativa y que la importancia tanto, y nadie supo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los medios tradicionales...
¿Sin sustancia? Una encuesta
es que era un extraño. Pero cuando tú te niegas a la realidad...
Es una encuesta simétrica. Era bien encuesta que me parece que funciona. Pero
es que,
¿cómo?
A ver, hace un rato que todo el mundo sabe, y esto no estamos descubriendo nada, que cuando te vas a música y no tienes buen contenido, la gente no te espera. Se cambia. Entonces tiene mucho riesgo.
Perdón. ¿Y Spotify para qué lo que es?
Para eso. Y para eso está YouTube.
Perdón. Hoy día tú tienes Spotify y tienes en YouTube y otra plataforma.
Netflix.
O sea, viejo, olvidémonos. Así. Entendamos todos. Aquí estamos todos en el mismo barco. O sea, sí. Nosotros como parte de una... Yo soy parte de una empresa de consumo masivo que trabaja en el mundo masivo. Si yo esto no lo leo bien, me va a costar caro a mi estructura, a la compañía que yo trabajo y a la gente que trabaja conmigo, porque el negocio está mutando rápidamente.
Quiero decir, por ejemplo, lo que nos dijo Alberto Mois en una conversación. Estamos intentando que don Alberto converse con nosotros en el micrófono para que analicemos la realidad del comercio a nivel nacional. Pero él dijo muchas veces, oye, hay que colocarse al día.
Sí,
lo dijo muchas veces. O sea, no tuvo ningún problema. Hay que decir que don Alberto tiene una visión global, no nacional, global. Estuvimos después hablando sobre los valores de arriendo en Francia. Ahí yo me perdí, yo llego hasta el cruce de los tambores, ¿no? Un par de los valores de las cabañas de ahí. Pero él lo dijo, lo repitió muchas veces. Dijo, oye, hagan algo.
¿Te acuerdas que habló de Airbnb?
Ya habíamos hablado con Johnny Flores, del gerente del Hotel Sonesta.
Habló de la importancia de cómo esa plataforma también dio otra opción. A pesar de que él sí se quedó en hotel. ¿Y por qué dijo que se quedó en hotel? Porque tenía otras cosas distintas a un Airbnb. A él le gustaba el hotel, los hoteles en general. Pero exactamente, o sea, la oferta se amplió y tú ves tu opción. Entonces, el impacto de las redes sociales, el impacto de la mediatez, el impacto del Twitter, el impacto del Facebook, está haciendo que todo el negocio cambie. Los negocios cambien, la forma de enfrentar la vida cambia.
Es impresionante. Bueno, se nos pasó el tiempo volando, se nos quedó por ahí Uber y otro más, pero me quedo con el título e-commerce o e-commerce igual a despidos. Don Héctor Maturana, le agradecemos como siempre la gentileza de compartir con nosotros.
Muchas
y por supuesto
gracias.
También agradecemos a Yerba Mate Piporé, la tercera yerbatera del mundo. Exíjala en su supermercado minimarket más cercano. Y en la misma línea, servimac.cl. Cotice ahí. Los chicos de Servimac siempre nos estamos llenos de ofertas, prácticamente todos los días renovamos. Hay alguna novedad, así que servimac.cl. Nos reencontramos. Un abrazo a la distancia.